Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 128, hoy íbamos a hablar, teníamos un tema determinado que es la bendición de tener una familia, y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 128. Dice así el Salmo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Vamos a comenzar a considerar este tema. Esta semana y los últimos 15 días, la noticia estuvo saturada de temas familiares. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero fueron unos cuantos temas familiares. Era como para elegir los temas familiares. Yo voy a temas en los que está involucrado el tema de la familia. Y yo voy a elegir dos temas que fueron los que más me llamaron la atención. En primer lugar, un matrimonio de padres australianos. Su hija, una chica que está por los 20 y tantos años, viajaba en el avión que se estrelló en Ucrania. Por supuesto, la dieron por muerta. Los padres volaron a Ucrania y van a la zona de conflicto, esa zona donde el avión cayó, que es una zona conflictiva. Y ellos van porque dice: creemos que existe la posibilidad de que esté viva. Entonces el periodista le preguntaba: ¿y por qué cree usted que está viva? Bueno, dice, porque es verdad que voló en el avión, pero iba atada a un asiento, y el asiento puede haber sido eyectado, y cuando cayó puede haber amortiguado el golpe. Y entonces el periodista le dice: pero cuando es eyectado hay una oleada de calor tremendo, pero inmediatamente están a 50 grados bajo cero a esa altura. Entonces él dice: bueno, pero puede ser que el cerebro haya entrado en hibernación y que pueda encontrarse todavía abajo. Y yo sentía en ese momento la ternura por esos papás que aman a su hija, que es el fruto de su familia, y que para ellos la familia fue una bendición, y no se resignan a perderla. Y es irracional lo que dicen, pero es tan comprensible que todo el que tiene hijos acá sabe lo que estos padres deben estar sintiendo. Pero esto habla de quienes dan valor realmente a la familia, de quienes sienten que la familia ha sido una bendición, y que el ver que se desmembra la familia es una tragedia tremenda. Juntamente con esto, algo que sucedió en nuestro país: un padre que está preso porque metió a su niña en el lavarropa. La metió allí, 2 años, para castigarla. Castigó a su mujer, lesiones gravísimas en su hija, que gracias a Dios parece que salió, aunque hay algunas lesiones que todavía el tiempo va a decir qué fue lo que pasó. Indudablemente no ama a su hija ni ama a su familia. Y uno tiene estos dos extremos, ¿no? Yo pensaba de todos los casos que aparecieron esta semana donde está involucrada la familia, pensaba en estos dos. Por un lado hay alguien aquí que ama a su familia, que entiende lo que es la familia y que siente el dolor de perder algo una parte de su familia. Y por el otro lado, el otro, que tiene la bendición de una familia y que no sabe realmente estimar que Dios lo ha bendecido con eso. Para uno la familia es una bendición y está pasando por un problema, y para otra la familia parece ser una maldición, porque está queriendo destruirla. Y creo que esto es lo que pasa, que algunos valoran la familia, quieren mantenerla, no se resignan a verla desmembrada, y porque entienden que tener una familia es una bendición. Y hay otros que no valoran la familia, y que piensan tal vez que la familia es algo así como una maldición. Ahora ustedes ven que son dos casos extremos, son las dos puntas. A veces nos tenemos que preguntar dónde estamos parados nosotros, en qué situación está hoy la familia en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro país. Y es difícil hacer una radiografía veraz de lo que le pasa a la familia. Pero hay algunos indicios que son importantes. En primer lugar, en nuestro país está creciendo la violencia doméstica. Crece la violencia doméstica, crece la violencia en el hogar. En la ciudad de Neuquén, el municipio, no la provincia, sino la ciudad, tiene alrededor de 250.000 habitantes, digamos 250.000, 260.000 habitantes, y habilitaron un teléfono 0800 para problemas de violencia doméstica. En los primeros seis meses del año, recibieron 1.499 llamados, a razón de 9 llamados por día. Tuvieron que poner a 12 personas trabajando durante esos primeros 6 meses por las diversas formas de violencia doméstica que se denunciaban. De familias que entraban a agredirse y que llamaban buscando en alguna forma uno de los miembros de la familia algún tipo de respuesta, nada más que eso. Nuestro país tuvo que sancionar y reglamentar una ley de violencia doméstica. Se sancionó en el año 2009 y se reglamentó en el año 2010. La Oficina de Violencia Doméstica, de la Corte, que depende de la Corte Suprema de la Nación, dice que va en aumento. No están las últimas cifras, pero en el primer semestre del año 2012, 6 meses, 95 chicos quedaron huérfanos por violencia familiar. 95 chicos quedaron huérfanos. Y hubo en 6 meses 119 femicidios, 119 mujeres que las mató su esposo. No es un problema local. Es un problema en este momento que afecta a una gran parte del mundo y sobre todo el mundo occidental. La primera causa de muerte de mujeres entre 16 y 44 años, esto lo destaparon en un congreso en Roma, la primera causa de muerte de la mujer entre los 16 y los 44 años es la violencia doméstica. Fíjense ustedes, hay lugares en América Latina donde las iglesias se han unido para hacer marchas silenciosas, para que se emitan, se dicten leyes por la violencia doméstica y para que los gobiernos empiecen a explicar y a enseñar a través de los medios que tienen, las escuelas y todo eso, cómo hay que organizar la familia para no llegar a la violencia doméstica. Y esto que nosotros estamos hablando y estas cifras que son espeluznantes, cuando usted las ve, son espeluznantes, hasta tal punto que hay organismos nacionales que no quieren dar cifras, porque asustan las cifras de lo que está pasando. Esto es lo que se denuncia y lo que se ve. Hay muchas cosas que no se denuncian, que no se ve. Esta es la punta del iceberg, hay otra cosa que está sumergida. Lo que está hablando de que hay un crecimiento notable de la violencia familiar. Crecimiento notable de gente que no estima a la familia, para quienes la familia no es una bendición, sino una carga, un problema, una fuente de conflictos, un lugar peligroso. Se ha transformado hasta en un lugar peligroso. Y tenemos que reflexionar entonces sobre la familia para entenderla, para aprender a conducirnos en familia y para que la familia sea una fuente de bendición, porque la familia tiene que ser una bendición para la vida. No puede ser esto un peligro, que se le tenga que decir a ciertas mujeres, por favor váyase de su casa porque peligra su vida. Y yo he tenido que decir algunas veces eso, ¿eh? Mire, váyase de su casa porque su vida está en peligro. Estas son cosas que hay que considerarlas seriamente, pero no solamente considerar lo que está pasando, sino considerar cuál es la base de la familia, porque es allí donde está el problema. El Salmo 128 que leímos tiene 3.000 años, y como expliqué hace unos miércoles atrás, son los salmos que se cantaban en las subidas a Jerusalén. Eran los salmos, los cánticos de agradecimiento y los cánticos de reflexión que cada Pascua cantaba el pueblo cuando iba a Jerusalén. En estos, son los salmos que van del 120 al 134, en este grupo de salmos se reforzaba a través del canto la vida espiritual del pueblo, porque no se canta sino para afirmar principios espirituales. Ellos cantaban esto para afirmar principios espirituales. Eran canciones con contenido que hablaban de la fe, de la esperanza, de la fraternidad, de la bendición, y en medio de esos salmos cantaban dos salmos que estaban relacionados con la familia. El salmo que leímos el domingo pasado sobre los hijos, el 127, y el que leímos esta mañana, el 128, que eran dos formas de reflexionar acerca de la familia. Sobre todo este salmo 128... es un salmo que habla de la familia, de la paternidad, de los hijos, de los valores. Está todo metido allí. Y cada año el pueblo iba caminando y repitiendo este salmo para reforzar el sentido que la familia tiene, para reforzar la identidad de la familia. Y creo que en el salmo tiene una división natural que es muy interesante analizarla para entender realmente qué es lo que estamos diciendo. Hay una progresión en el Salmo, una progresión que se da desde la primera línea hasta la última línea, una progresión donde se parte de la persona, del hombre, sobre quien se fundamenta el hogar. Esta es la primera parte. Fíjense que el Salmo comienza diciendo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Está partiendo de la persona. Está partiendo de la persona. Y sigue después con la familia, que es el resultado primario, la célula madre de la comunidad, el sustento de la sociedad. Tu mujer será, allí entramos a la familia, como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo, etc. La segunda parte me dice, el hombre, este, genera una familia determinada. Y la tercera parte sigue con la ciudad, con el tejido social, el progreso de la comunidad. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén. Jerusalén es tu ciudad. Es donde vivimos. Veas el bien de la ciudad. Y culmina con la nación. Pasea sobre Israel, el organismo social en su totalidad. Quiere decir que parte de la persona pasa por la familia, sigue por la ciudad y termina con la comunidad. La actitud que el hombre tenga al principio, en la formación de su vida espiritual, va a generar una determinada familia que va a dar característica a la comunidad y que va a dar característica a la nación. Quiere decir que está diciéndonos que el problema central está en la primera parte, en el individuo. El encadenamiento este que tiene el Salmo demuestra que la razón de los problemas hay que buscarla a la inversa de la como se la busca ahora. La razón del problema es que si la ciudad tiene problemas y si la nación tiene problemas, tengo que ir a buscarlo en la familia y tengo que ir a buscarlo en la forma espiritual en que se maneja a las personas. Porque el encadenamiento viene así. Si una ciudad, una nación, un pueblo tiene problemas de violencia, de alcoholismo, de inseguridad, hay que buscarlo no en los problemas sociales, hay que buscarlo en las familias y hay que buscarlo en los individuos, en la base de los individuos. Hoy se hace al revés. Cuando tenemos inseguridad se dice el problema es la sociedad. Estamos yendo a contramano del Salmo. No, la sociedad es el resultado de lo que pasa con la familia y es el resultado de lo que pasa con los individuos. Quiere decir que en el Salmo se marcaba muy bien cuál era la gradación. Partamos del hombre. No se pueden producir cambios sociales si no hay cambios familiares y si no hay cambios personales. No se puede producir. Y por eso los argentinos estamos siempre girando cada 10 años en la misma crisis, la misma crisis, la misma crisis. Porque queremos cambiar lo de afuera sin cambiar lo de adentro. Y si no se cambia lo de adentro, si no se cambia la persona, vamos a seguir dando vueltas siempre sobre lo mismo. La madre de todos los errores es creer que los problemas son sociales. Y justificar las conductas individuales con los problemas sociales. No se puede justificar las conductas individuales con los problemas sociales. No, roba porque, no, mata porque, no, se droga porque. Lo que tenemos que buscar es cuál es el problema individual que hay, el problema personal. El Salmo comienza señalando esto: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. La mayoría de los problemas familiares se dan porque se fundan familias sin saber qué es la familia, sin saber cuál es el propósito de la familia, cuáles son los objetivos de la familia y cómo debe manejarse una familia. Es decir, se funda una familia sin saber para qué ni por qué. Se funda la familia sin entender a la institución. Es como si alguien que es lego en los números fundara un banco. Y después no sabe cómo se maneja todo eso. Porque indudablemente para fundar un banco yo tengo que conocer las bases de la contabilidad, las bases de la economía y tengo que fundarlo sabiendo lo que hago. No es cuestión solamente de poner un capital, tengo que conocer todo un mecanismo. Y lo que nos está pasando es que se fundan familias hoy, pero no se sabe qué es la familia, no se sabe cuál es el propósito de la familia, no se sabe cuáles son los objetivos de la familia. Y todo el que quiere fundar una familia, todo el que quiere fundar una familia, tiene que saber para qué existe la familia, tiene que saber para qué se casan, cuántos hijos van a tener, cómo los van a criar, etcétera. Esto es lo fundamental, porque vamos a fundar una institución y no sabemos para qué la estamos fundando. Un médico, hablando de esto, un médico psiquiatra, decía, el problema es que se fundan las familias con conciencias obnubiladas. Es decir, y él lo razonaba esto, el enamoramiento es una obnubilación de la conciencia, donde uno buscando su propia felicidad no ve lo que tiene delante. Y entonces en ese momento, obnubilado, funda una familia. Y cuando vuelve a la realidad, cuando la conciencia se despejó, se encuentra con que no sabe cómo tiene que funcionar esto. Porque fue la fiebre del enamoramiento. Y acá el problema lo tienen muchos padres también. Que hay que abrirle los ojos a los muchachos de temprano en que fundar una familia es un asunto serio. Que no se funda una familia por la emoción simplemente. Sino que entramos a ajustarnos a una institución que tiene leyes superiores. Este hombre del Salmo, que no sabemos quién es, pero que es el hombre del Salmo, del cual el Salmo habla, este hombre sabe que hay una ley superior dada por Dios, que hay un camino que hay que transitar y que hay una norma que hay que cumplir. Lo sabe porque dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Es decir, tiene una base espiritual. Tiene una base espiritual. Esa base espiritual es la que lo lleva a entender que la familia no vino porque Adán tuvo una emoción especial, ¿eh? Y le dijo a Dios, por favor, créame a Eva, sino que es Dios el que toma la iniciativa. No fue Adán quien quiso tener una familia, no fue Adán el que quiso tener una familia, fue Dios el que le dio una familia. Por lo tanto, la institución es una institución de Dios, no del hombre. La hizo Dios, no la hizo el hombre. Y la familia es la única institución universal creada por Dios en el principio, la única institución, porque es la base de la integración, del desarrollo y del funcionamiento de la sociedad. Entonces Dios está iniciando la sociedad. ¿Y cómo la inicia? Tomando un hombre y una mujer y diciendo, procreen. Allí se inicia la sociedad. Esta es la base sobre la que se va a desarrollar después todo el cuerpo social. Entonces, cuando yo veo que el cuerpo social tiene un problema determinado, tengo que ir hasta la base, hasta la célula madre, y decir, ahí tiene que estar el problema. Ahí tiene que estar el problema. Tiene que estar en la familia. La familia es la que otorga a la descendencia cosas que son fundamentales. En primer lugar, arraigo. Arraigo. Todos necesitamos pertenecer, tener raíces, ser parte de una sociedad. La familia nos da las raíces y nos da la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Y somos, por la familia en la que hemos nacido, por la familia que nos ha contenido, por la familia que nos ha formado, empezamos a tener características familiares y nacionales, regionales. Entonces somos lo que somos porque recibimos un arraigo de nuestra familia. En la familia descubrimos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todos lo hemos descubierto esto dentro de la familia. Por otro lado, la familia es protección. Es el paraguas protector del ser humano que nos cobija cuando nacemos, pero nos ayuda a socializarnos también y nos ubica dentro de la sociedad para que podamos formar otra familia. Es decir, esta célula llega y se desprende porque acá pueden formar otra familia. Y ya la otra familia funciona por sí mismo y vuelve a cumplir el ciclo. Vuelve a cumplirlo. El hombre del Salmo respeta a Dios y cumple los mandamientos. Es decir, no cree que él pueda fundar una familia como a él se le antoja, sino que cree que la familia tiene normas y que la familia tiene que dar una cobertura espiritual y que esa cobertura espiritual tiene que constar también de una protección y una identidad y que es la familia quien tiene que darla. Y voy a poner un ejemplo de la Biblia. Ustedes van al libro de Éxodo y se encuentran allí con una familia que está pasando por una crisis, que son los padres de Moisés. La ley de los egipcios decía que todos los hijos varones había que matarlos, porque eran hijos de esclavos. Era una ley normal en la antigüedad. Los esclavos se están multiplicando mucho, hay que matarlos. ¿Y cómo hacemos si matemos a los varones? La familia de Moisés, cuando Moisés nace, es cuando se promulga esa ley. Y lo primero que hace es protegerlo. Trata de protegerlo. Trata de que el mal que está alrededor no llegue a él. Esta es función de la familia. La sociedad puede estar viviendo la violencia, pero nosotros vamos a proteger a nuestro hijo y protegen a su hijo. Y cuando llega el momento que no lo pueden proteger más porque lo van a descubrir, entonces idean un plan como familia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo en una canastita de juncos y tirarlo en el Nilo y que vaya el arca navegando hacia la zona justamente donde la gente de palacio, la gente poderosa, está moviéndose. Pero mandemos a nuestra chiquita para que mire a ver a dónde llega. Y entonces ponen al hijo allí. Y cuando la princesa egipcia toma a Moisés, Y dice, este seguramente es hijo de los hebreos, pero mira al bebé, y el que mira a un bebé siempre se enternece. Mira al bebé, la chiquita que está allí, María, que es la hermana mayor, le dice, te lo puedo dar a una mujer hebrea para que te lo críe. Y ya le solucionó el problema. Es decir, recibió, pero ya la familia había dicho, miren, si llegamos a esto, hay que buscar la forma de que vuelva a la casa. Y volvió a la casa. Y volvió a la casa para que la mamá lo criase. Y la mamá lo crió. Cuando usted ve la vida de Moisés, usted ve que hubo protección de la familia. Pero que en esos años que lo tuvieron con ellos, le dieron identidad. Y lo marcaron en tal forma que cuando los egipcios, que le dieron la educación, quisieron comprometerlo políticamente con su nación, él se negó a eso, porque tenía identidad de hebreo. Identidad. La familia le dio protección e identidad. ¿Cuánto tiempo pudo haberlo tenido? Miren, los cálculos más optimistas hablan de que a lo sumo lo habrá tenido hasta los 5 o 6 años, nada más. Que era el tiempo que en aquel momento duraba el amamantamiento, hasta los 5 o 6 años. Pero en esos 5 o 6 años le dio la protección y le dio la identidad. Y esto lo marcó en tal forma que nunca perdió la identidad que tenía. Y Moisés fue quien fue, porque en esos años que estuvo con su familia, lo marcaron a fuego en la identidad que él tenía. Y esto nos habla acerca de lo importante que es la familia. La familia parte de alguien que teme a Dios, que teme a Dios. No que tiene miedo de Dios, sino que tiene respeto por Dios y tiene respeto por las leyes de Dios. A Dios no hay que tenerle miedo, se tiene miedo a lo imprevisible. Dios no es imprevisible, es perfectamente previsible. No es caprichoso Dios. Dios se sabe cómo va a actuar. Lo que hay que tener es respeto por la ley de Dios. Y lo que tiene este hombre es respeto por la ley de Dios. Y es un hombre que respeta la ley de Dios en lo elemental. ¿Por qué? Porque dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, este hombre no va buscando subsidios, va buscando trabajo. Porque el hombre necesita trabajar. El hombre que está durmiendo en su casa y vive igual, esa persona está contraviniendo las leyes de Dios, que dice que el que no trabaja no tiene que comer. Entonces este hombre trabaja con sus manos y hace con sus manos lo que es bueno. Y como trabaja con sus manos, le va a ir bien en la vida. Porque es un trabajador. Y porque su hijo lo va a ver trabajar. Que es lo que nos está pasando en nuestro país en este momento. Que hay hijos y nietos que no han visto a sus padres trabajar. Ni a sus abuelos trabajar. Y es importante que nuestros hijos nos vean trabajar. Y vean que el pan se gana con esfuerzo. Y que esto dignifica al hombre, lo hace digno de lo que come, y lo otro lo humilla, lo somete. Este hombre dice que trabaja con sus manos y bienaventurado serás y te irá bien. Y al que realmente busca el trabajo y trabaja para alimentar a su familia, para sostener a su familia, le va bien. El viejo orgullo de nuestros abuelos, que decían, con estas manos yo crié a tantos hijos. Esto, que lo pueden decir muy pocos hoy. Que con el esfuerzo y con el trabajo criaron a muchos hijos. Y entonces este hombre que teme a Dios y que trabaja todos los días, funda una familia, asume un compromiso social, pero sobre una base espiritual. Y entonces tiene los resultados en la familia. ¿Y los resultados cuáles son? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Es decir, la figura de la vid que simboliza la prosperidad y la tranquilidad está allí presente. La mujer respeta al hombre porque el hombre se esfuerza y trabaja por el bienestar de la familia. Respeta al hombre porque el hombre es temeroso de Dios. Hoy hay muchas mujeres que no respetan a su esposo, no lo respetan. Pero hay que entender también las razones por las que muchas veces falta el respeto. Porque si el hombre no tiene respeto por las leyes de Dios y por los principios de Dios, y si el hombre no se está esforzando para que su familia vaya adelante, no se hace digno del respeto tampoco. Y el respeto es algo que se gana. Este hombre se gana el respeto ¿cómo? Mostrando su sumisión a las leyes de Dios y a los principios de Dios, y mostrando su devoción por su familia, trabajando para eso. Y entonces la mujer está allí y colabora con la prosperidad y con la tranquilidad de la casa. Ella está colaborando con eso. Está alrededor de la casa, pero está colaborando con su esposo. Y los hijos, dice, son como plantas de olivo alrededor de tu mesa, símbolos de fortaleza, de bendición, de prosperidad. Los hijos se crían con sus padres alrededor de la mesa. Y es la descripción de una familia como debe ser. Y esta familia, en todo el Salmo varias veces se habla de la bendición, de la bendición. Esta familia es una bendición. Porque parte de un hombre bienaventurado que se ubica en el lugar de la bendición. Hermano, no es cuestión de pedir la bendición, es cuestión de ubicarse en el lugar donde Dios puede bendecirnos. No es cuestión de pedirla. Si yo estoy desubicado, pido la bendición y no la recibo. Es como la bendición, es como la lluvia. Usted quiere lluvia, tiene que ir y ponerse debajo del lugar en que llueve. Y la bendición desciende de lo alto, ¿eh?, sobre determinadas conductas y determinadas personas. Este hombre es bendecido por Dios porque teme al Señor, lo que no quiere decir que su vecino sea bendecido por Dios. Él está ubicado debajo de la bendición de Dios, está ubicado en el lugar en que Dios puede bendecir. Y si usted lee las bendiciones en los Salmos, Dios bendice a aquellos que se ubican correctamente delante de Él. Y allí, donde hay, allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Donde estamos bien ubicados delante de Dios. Este hombre es bendecido por Dios, pero no es una casualidad. Él se puso en el lugar en que Dios lo podía bendecir, se puso en el lugar de la bendición. Y porque se puso en el lugar de la bendición, recibió la bendición de Dios. Pero si él se hubiera quedado en la cama, en vez de salir a trabajar todos los días con sus manos para sostener a su familia, y hubiera orado a Dios por la bendición, no hubiera recibido la bendición de Dios. Porque el asunto es que él tenía que hacer la parte de él para que Dios lo pudiera bendecir. Y la familia es parte de la bendición. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová, con una familia así. Y genera una sociedad sana. Bendígate Jehová desde Sion y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y genera una sociedad en paz. Paz sea sobre Israel. Mis hermanos, Dios quiere bendecir nuestra familia, no importa lo que haya pasado, no importa, lo importante siempre está adelante, siempre en el futuro. Dios puede enderezar lo que está torcido, Dios puede enmendar lo que está equivocado, Dios puede sanar lo que está dañado, Dios puede restaurar lo que está caído, Dios puede hacer todo esto, Dios puede hacer todo esto. El asunto es que nosotros busquemos a Dios. El asunto es que yo mire este salmo y diga, este es el hombre, la mujer, la familia que yo quiero ser. Y cuando tomamos este camino, entonces la bendición de Dios llega a nosotros y la familia es una bendición para nosotros. ¿Recuerda usted la frase que dijo el Señor al entrar a la ciudad de Jericó? Zaqueo, es necesario que... ¿Qué? Zaqueo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Vuelvo a leerlo en el Evangelio. Jesús dice, yo en tu casa, yo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese yo subraya a la persona y a la presencia. Ese yo es perfectamente evitable. Hoy es necesario que pose en tu casa. Y sin embargo, Jesús subraya el yo en tu casa. Es necesario que esté yo en tu casa. Es necesaria la presencia de Jesucristo en la casa. Es necesaria la presencia. La presencia de Cristo es la presencia silenciosa, pero es la presencia unitiva. Es la presencia de la fortaleza. Es la presencia de la unidad. Es la presencia de la bendición. Zaqueo necesitaba bendición en su casa y no la tenía. Y se le habían cerrado todas las puertas. Y Jesús le dice: no tienes que golpear más la puerta de la sinagoga para ver si te reciben. Lo que tienes que hacer es abrir la puerta de tu casa para que yo esté adentro. No tienes que ir a golpear las puertas de ningún lado. Hay que abrir la puerta para que Jesús entre. Para que la presencia, la persona de Jesús esté con nosotros. Y cuando la presencia de Jesús está con nosotros, entonces la familia es una bendición. Es una bendición. Entonces la familia realmente es el cielo en la tierra. Un día una maestra de niños estaba enseñando religión y les habló a los chicos del cielo. Una niña le pregunta: ¿y cómo es el cielo? Dijo: bueno, el cielo es como tu hogar, como tu familia. La chica la miró y dijo: entonces yo no quiero ir al cielo. No quiero ir al cielo. Y la maestra se quedó, porque ella estaba hablando de la familia como debe ser. Y la nena estaba hablando de la familia real, la que ella estaba viviendo. La que ella estaba viviendo. Hay familias que son tranquilidad, paz. No es que no haya problemas, en todos lados hay problemas. Pero hay tranquilidad, paz, y está la presencia de Dios allí en el medio. Y hay familias que son campos de batalla. Hay familias que son peleas permanentes. Solamente la presencia de Jesucristo dentro de la casa puede dar esa paz que necesitamos. ¿Y cómo entra Jesucristo a la casa? Dios llama a uno: Zaqueo, yo quiero entrar a tu casa. Alguien me tiene que abrir la puerta. El que tengo más cerca sos vos. Abrime la puerta. Y yo entro. Y tenemos nosotros que, pensando en nuestra familia, abrir la puerta de nuestra casa para que entre. A lo mejor está el hombre, está la mujer, está el hijo, no interesa. Por algún lado tiene que entrar Jesús a la casa. Y el que esté hoy aquí, ábrale el corazón a Jesucristo para que Jesucristo entre a su casa. Y cuando Jesucristo entra a la casa, entra la paz de Dios. Entra la presencia de Dios a ese hogar. Y lo que necesitamos son hogares que tengan la presencia de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, hemos venido hasta aquí a reunirnos en el santo nombre de Cristo Jesús, porque Él es tu Hijo amado, en el que tú te complaces. Y Él es el Señor nuestro, el Señor de nuestra vida. Y te rogamos que en este momento de paz, de calma, de quietud que tenemos en la presencia tuya, podamos abrir nuestro corazón ante tu presencia, con todas nuestras cargas, con todas nuestras necesidades, y presentar en primer lugar nuestra vida, presentar, Señor, lo que somos ante el trono tuyo. Para pedirte, Señor, que entres en nuestra vida y gobiernes nuestro corazón, para que podamos ser un factor de paz en nuestro hogar y en nuestra familia. Señor, te rogamos por las familias que están representadas esta mañana en este lugar. Cada uno de nosotros tiene un vínculo humano familiar. Y cada uno de nosotros está en este momento representando allí donde está una familia. Te rogamos que cada uno, como representante de su familia, pueda salir con Cristo en su corazón y con el deseo de que Jesucristo sea el Señor de su casa, de su hogar, de su familia. Podamos salir con la paz de Cristo en nuestro corazón para llevar la paz de Cristo a nuestro hogar. Señor, te rogamos que esta mañana haya reflexión acerca del rol que cada uno de nosotros tiene que cumplir espiritualmente en su hogar y en su familia. Y que podamos dar un paso de fe hacia Jesucristo. Y buscando la presencia y la autoridad de Él sobre nuestra vida, podamos llevar la paz a nuestro hogar y la bendición tuya. Señor, bendice nuestra vida para que podamos ser de bendición a nuestras familias. Muéstranos, Señor, aquellas cosas que estamos haciendo mal para que las corrijamos. Sana, Señor, las heridas que puede haber dentro de los hogares y de las familias y de los matrimonios. Restaura, Señor, lo que puede estar caído en esta hora. Donde el Dios que da toda salud pueda sanar nuestros hogares y nuestras familias esta mañana. Te pedimos, Señor, por aquellos que están tomando una decisión de acercarse a Cristo, para que sea honesta, sincera, para que esta mañana marque un comenzar espiritual en sus vidas. Que sea una mañana, Señor, de decisión, donde cada uno, pensando en el rol que tiene en su familia y en la sociedad, busque la presencia tuya y ponga su vida en tus manos. Te agradecemos por el gozo de ser hijos tuyos. Y te agradecemos por la claridad con que tú hablas en la palabra tuya acerca de lo que debemos ser y de lo que debemos hacer. Te pedimos que seamos sujetos a la autoridad tuya y a la autoridad de tu palabra. Bendícenos ahora y danos, Señor, la bendición de que la paz de Cristo llegue a nuestro hogar a través nuestro. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. www.radiomaria.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.